Hoy nos vamos hasta Madrid para escuchar la valoración del año que hace la coalición a la mayor, justo bueno, pues un día después, además, de que el gobierno del Partido Popular aprobase los presupuestos generales del Estado en solitario, con la abstención de UPN. Y para ello tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Rafa Larreina, congresista de la coalición soberanista. Unón, Rafa.
¿Qué tal, Unón?
Bueno, pronto diremos adiós al 2012. Por empezar, ¿qué balance haría de este año de gobierno del Partido Popular?
Yo creo que ha sido un balance pues muy negativo, porque el Partido Popular lo que ha hecho ha sido aplicar a machamartillo la teoría neoliberal y ha ido, bueno, pues recortando todos los servicios sociales y sobre todo en algo mucho más preocupante, ¿no?, que es ese profundizar en la recesión. Es decir, cada vez la gente de la calle lo está pasando peor, con menos perspectivas, el paro sigue aumentando, el paro juvenil de forma mucho más importante, se recortan los servicios públicos, se está echando gente a la calle, eso disminuye el consumo, disminuye la producción, disminuye el empleo, y estamos en esa especie de caída en barrena de la economía española, ¿no?
De todas maneras, no parece que eso vaya a cambiar, y si se cumplen las previsiones, si hay ese rescate, Rafa Larreina opina que el Partido Popular seguirá ahondando en esta línea tanto económica como política.
Pues sí, porque va a seguir aplicando esa política neoliberal que está también llevando a una situación muy difícil al conjunto de la Unión Europea. Y ese es un elemento, pues la verdad es que muy preocupante, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular está en ese callejón sin salida. Y eso, a nosotros lo hemos dicho allí muchas veces a lo largo de este año, nos lleva a una conclusión, en la que estábamos ya también antes de llegar ahí a Madrid, ¿no? Pero es que necesitamos ser soberanos en Euskal Herria, y necesitamos desconectar cuanto antes de esa realidad que nos puede llevar al abismo también aquí en Euskal Herria, ¿no?
Bueno, habrá que decir que de vez en cuando, aunque sea colateralmente, hay medidas que sí benefician en cierta medida a Euskal Herria. Hablo de la ley de sostenibilidad energética destinada a reducir el déficit tarifario del Estado español, porque esa ley va a ser la que finalmente va a hacer que, parece ser, la central nuclear de Garoña baje la persiana.
Pues sí, hombre, efectivamente, lo que pasa es que es una ley también muy muy negativa, ¿no?, porque también atenta contra todas las energías renovables, ¿no?, aunque incide en este aspecto para nosotros positivo de que ha motivado el cierre, esperemos que definitivo, ¿eh?, que hasta que no empiecen a desmantelarlo, yo no echaría las campanas al vuelo, ¿no? Pero efectivamente, desde ese punto de vista, sí que ha sido un elemento positivo, una reivindicación que nos cabría, y especialmente en Araba, ¿no?, pues era muy candente y era una preocupación que estaba también a nivel de calle. Bueno, pues ahora parece que se va a solventar.
Uh-huh. De puertas para adentro, ¿qué función ha desarrollado o cómo valoraría, Rafa Larreina, la función, el trabajo de Amaiur durante estos últimos 12 meses?
Pues nosotros ahí teníamos una misión muy concreta, ¿no? Por un lado era llevar la voz de Euskal Herria, pues eso, al Congreso de Madrid y ponerla ahí sobre el tapete, y por otro lado también tender puentes para buscar un nuevo camino que nos lleve a la resolución definitiva del conflicto político. Y ahí, bueno, pues digamos que el camino pues se ha empezado a recorrer, va a un ritmo más lento del que nos gustaría, pero yo creo que también se va avanzando. Creo que nuestra presencia allí en el Congreso de los Diputados pues ha desconcertado a mucha gente de otras formaciones políticas, y bueno, que se están planteando que quizá toda esa imagen que tenían de Euskal Herria, ¿no?, y de la labor de todas las fuerzas políticas que estamos en Amaiur, pues que era una visión que tenían pues muy negativa, ¿no?, pues yo creo que está empezando a cambiar, ¿no? Por otro lado, PP y PSOE pues siguen con una intente también de negar estos avances y de permanecer anclados en el pasado, ¿no? Las dos muestras muy claras son pues cómo empezamos la legislatura, con esa negación, ¿no?, de un derecho que teníamos a tener grupo parlamentario, y estamos en una situación que realmente es curiosa. El grupo mixto es el tercer grupo de la Cámara prácticamente, ¿no? Y nosotros, Amaiur, tiene 7 diputados, mientras que hay otros grupos parlamentarios con menos diputados, ¿no?, como puede ser UPyD, que tiene 5, o el PNV, que tiene 5 también, ¿no? Entonces, esa es una situación de negación de derechos, de negación de una realidad política evidente aquí en Euskal Herria. Y este año pues se ha acabado también con otro elemento pues negativo desde su punto de vista, es decir, que el Partido Socialista, por una decisión pues parece ser que personal de Pérez Rubalcaba, porque ha generado malestar también dentro de su propio grupo, pues impidió, ¿no?, o vetó que los diputados y las diputadas de Amaiur pues firmásemos aquel recurso de inconstitucionalidad en defensa de las pensiones, ¿no?, que estaba previsto que fuese firmado por todos los grupos políticos de la oposición, absolutamente todos, y que al final, bueno, pues nosotros no firmamos, Esquerra Republicana de Cataluña tampoco firmó, otros partidos del Grupo Mixto tampoco firmaron, precisamente en protesta por ese veto a la presencia de Amaiur, ¿no? Yo creo que ese ha sido otro elemento negativo y que demuestra que tanto PP como PSOE pues están todavía presos de estrategias del pasado.
¿Por qué cree que hicieron ese? ¿Por qué llevó el PSOE a cabo o desarrolló ese veto contra Amaiur que ha hecho correr ríos de tinta?
Pues la verdad es que es un tema inexplicable, que insisto, incluso dentro del Partido Socialista hay muchos diputados que se mostraron extrañados e indignados, ¿no? Porque fue una decisión de última hora, pues prácticamente media hora antes de plasmarse las firmas y de hacerse una foto que estaba prevista de todos los grupos ahí en el Congreso. Insisto, fue una decisión, yo creo, de Pérez Rubalcaba, que sigue con el esquema de ministro de Interior y con ese esquema que decía antes del pasado, ¿no? Es decir, de la negación de la realidad política de Euskal Herria, de la negación de que aquí se han producido avances importantes, de que la sociedad vasca apuesta por un nuevo escenario de paz, de concordia, de soberanía también, y yo creo que ese nuevo escenario político pues les da pánico a quienes están anclados en una concepción pues unitaria del Estado y en una concepción política pues también propia del pasado, ¿no?, muy poco democrática.
Hablando del veto, ¿les sorprendió la posición del PNV?
Pues por un lado sí, por otro lado no, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista Vasco, desde que llegamos nosotros a Madrid, se ha mostrado pues muy esquivo, muy nervioso. Claro, hay que señalar que ellos antes eran, por decir de alguna forma, la voz vasca, se llaman el Grupo Vasco, y de pronto pues han pasado de ser la referencia a no ser tan referencia, ¿no? Porque resulta que hay otro grupo vasco que tiene dos escaños más que ellos y que está marcando también una vía muy clara desde el punto de vista soberanista, ¿no?, frente a la ambigüedad del PNV. Entonces, bueno, pues yo creo que también fue sorprendente que mientras otros grupos políticos pues se solidarizasen con Amaiur y se negasen a firmar el recurso, el PNV dijo, va, pues que no le importaba, que no era un tema importante, ¿no?, según dijeron textualmente en privado, ¿no? Y yo creo que eso es, bueno, pues denota un poco el nerviosismo del PNV, ¿no?
Antes comentaba que el Partido Popular y el PSOE les da miedo ese nuevo tiempo político que se está abriendo en Euskal Herria, que de alguna manera no cambian de chip. En ese sentido, más allá de esos dos partidos, ¿no es posible fomentar dentro de los partidos españoles algún tipo de iniciativa a favor del proceso, o eso es pedir pelas al olmo?
Yo creo que va a llevar su tiempo, pero por ejemplo, bueno, pues el ámbito de Izquierda Plural pues estamos trabajando y se está avanzando, aunque también hay sectores pues que tienen unas ciertas reticencias, ¿no?, porque también tienen una concepción pues muy unitaria del Estado, ¿no? Con otros grupos como Esquerra Republicana de Cataluña, BNG, etcétera, pues hay una relación más normalizada y hay una voluntad de avanzar. Incluso pues a nivel individual yo diría que hay diputados electos del Partido Socialista, sobre todo el PSC, ¿no?, y también incluso algunos del Partido Popular, bueno, pues que se interesan, que preguntan, que escuchan, ¿no?, y que, bueno, pues van haciéndose cargo de esa nueva realidad. Yo creo que es un trabajo que hay que seguir desarrollándolo, que como decía antes, pues va seguramente, pues eso, más lento de lo que nos gustaría, pero también seguramente va más rápido de lo que pensábamos que podía ir hace un año, ¿no?
Cambiando de tema, ¿qué opina o qué opinión le merece el pacto Ciu-Esquerra Republicana de Cataluña?
Pues yo creo que es un pacto complicado desde el punto de vista de Esquerra, pero al mismo tiempo también positivo, porque ahí Esquerra lo que ha hecho es poner una condición muy clara, que es que ese referéndum, esa consulta en favor del derecho a decidir, ¿no?, y de que Cataluña pueda optar a la independencia, pues se le ha puesto fecha, ¿no? Yo creo que es un elemento positivo. Tenía otros elementos de duda, ¿no?, y de inquietud, supongo que en las bases de Esquerra y en los propios dirigentes, ¿no?, que era si eso puede suponer un apoyo a los recortes, ¿no?, de que había realizado CiU en línea pues muy neoliberal, la misma línea que el PP, pero bueno, ahí también pues parece ser que han puesto una serie de barreras, ¿no?, incluso de modificaciones de recortes anteriores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una situación pues complicada, es un pacto desde el punto de vista de país ilusionante, porque seguir avanzando por la vía soberanista, y luego desde el punto de vista de modelo social, bueno, pues ahí va a haber, supongo, una pelea, en el sentido de que Esquerra va, bueno, pues va a intentar que esas medidas neoliberales pues tan típicas en el mundo del CiU pues dejen de aplicarse y se vaya hacia una política más social, ¿no? De todas formas, yo me gustaría que esas posibilidades que están abiertas en Cataluña se podrían abrir aquí también, ¿no? Y sin embargo, aquí vemos que el Partido Socialista Vasco pues está marcando unas distancias, yo creo, pues muy incomprensibles, ¿no?, con el soberanismo, ¿no? Y insisto que sería bueno que también aquí se pudiese avanzar en esa línea, ¿no?, que todas las fuerzas abertzales pudiésemos establecer una hoja de ruta para llegar a un referéndum en el que decidamos nuestro futuro.
¿No ve al PNV dispuesto a esa línea de actuación en esta legislatura, porque tienen 4 años por delante en el gobierno de Gasteiz?
Pues de momento yo creo que no. Está manteniendo una cierta ambigüedad, y cuando se mantiene una ambigüedad es que no se quiere ser claro, porque no se tiene claro ese trayecto, ¿no? Y yo creo que ese decir que primero hay que dedicarse a la crisis económica, pues demuestra eso, porque crisis económica y soberanía van unidos, ¿no? Si no vamos a poder salir de la crisis económica, si no tenemos en nuestras manos los instrumentos de soberanía pues para dar respuesta a los problemas de ellos, de la gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, y por lo tanto no se puede decir primero vamos a solventar la crisis económica y luego hablaremos de soberanía. Yo creo que van las dos cosas en paralelo, y cuando se separan es que la soberanía no está en la cabeza como una prioridad y como algo posible, ¿no?
Bueno, ahí estamos muy justitos de tiempo. Una última pregunta. Hablábamos antes de ese pacto ERC o CiU-ERC. Imagino que el tema habrá causado bastante revuelo allí en el Congreso en Madrid. Se han escuchado declaraciones de todo tipo por parte de portavoces del gobierno de Mariano Rajoy. Rafael Arrinas, ¿dónde cree que son capaces de llegar desde el PP para parar ese proceso soberanista? Porque incluso, bueno, ni qué decir de lo que decía ayer la prensa, por ejemplo, El Mundo, pero incluso hablaban de suspender la autonomía de Cataluña o de quitar del cargo al presidente.
Bueno, yo creo que el PP es capaz de todo, ¿no? Pero también es cierto que tiene un riesgo grande de que esas palabras que dicen ahora tan fuertes luego se las tengan que comer, ¿no? Yo creo que ningún gobierno puede ir en contra de la voluntad pacífica y democrática de la gente. Y está claro que en Cataluña hay una mayoría social soberanista, y eso no se puede parar ni con los tribunales ni con la policía, ¿no? Es decir, los problemas políticos se resuelven hablando, es decir, a través del diálogo entre las fuerzas políticas, entre los gobiernos. Nunca se resuelven en los tribunales, ni muchísimo menos con la represión, ¿no? Y yo creo que el PP puede tener esa tendencia de volver al pasado, ¿no? De volver a la represión, de volver a los tribunales, a las ilegalizaciones, etcétera, pero eso cada vez es menos factible, ¿no? Porque es incomprensible por parte de la gente de la calle, y es también bastante incomprensible en el seno de la Unión Europea en la que estamos, ¿no?
Son ya casi las 8:30 de la mañana, tenemos que dejarlo aquí. Rafael Arrinas, congresista, portavoz de la coalición soberanista de Amaiur en Madrid. Mi esker por haber estado hoy aquí en Infozazpi Ratia, en Kale Gorrian.
Vale, es que resco, Raúl.